Seguimos con la música. Música buena, ¿les parece? Porque tengo otra propuesta para ustedes. Pero es una propuesta ya con el protagonista, ¿no? Que una vez más viene a Rosario. Sabemos que le gusta la ciudad. Lo recibimos siempre con muchas ganas. ¿Y saben quién es?
¿Quién es?
El señor Roberto Pettinato, que está en contacto con nosotros.
Hola, Roberto. ¿Cómo andás? Te saludan Rodrigo y Eugenia.
¿Qué tal, Rodrigo y Eugenia? ¿Cómo les va? Sí, me gusta mucho Rosario, primero porque o sea, fui 200.000 millones de veranos.
Montón.
A Rosario cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era mi abuela, mi tía, mi tío, son todos las quebradas del Saladillo.
Ay, no sabía.
Sospecho que no existen más.
Sí, están las quebradas.
No me digas.
Claro que sí.
Yo pensé que habían hecho un shopping.
No, ahí al lado. De hecho, están muy descuidadas y se habla mucho de eso, pero está. No como nos gustaría, pero está.
¿Pero tienen agua?
Tienen agua, poquita, pero tienen agua.
Yo me acuerdo que nos tirábamos ahí. Los veranos en Rosario eran...
¿Sabes qué? Mirá que, Roberto, yo soy muy seguidor tuyo y nunca había escuchado esa parte de la historia. Mirá que bueno, no sabía que tenías un vínculo familiar con la ciudad.
Sí, siempre íbamos comíamos los Carlitos, íbamos a la librería Ross.
¡Mirá!
Íbamos al caminar por el centro, en la esquina donde está esa cosa que era como la FIP, no sé qué carajo era. Toda la calle principal, ahora no me acuerdo.
¿Oronio o Córdoba? Oronio de la Avenida de las Palmeras.
O Pellegrini
también puede ser.
Pero no era una peatonal.
Esa es Córdoba, el peatonal Córdoba. Y peatonal San Martín.
No sé si sigue estando la librería Ross.
Sí.
Sí, está. Sí, eso es peatonal Córdoba.
Tiene 150 años.
Y sí, o más.
Y una de las más históricas de Rosario.
No, divino Rosario. Lo que pasa es que en Rosario yo como tengo... Lo mío, viste, yo siempre... Por eso me preguntan por la ciudad. Y como yo después de los shows salimos de noche... O nos vamos a otro club. La vez pasada compusimos un tema con los... La última vez, me acuerdo, había un lugar chiquito, como si te dijera el diablo.
El diablito.
Sí.
El diablito. Yo lo único que me acuerdo era que tocamos el piano, compusimos un tema, y ese tema después un día me llamó el de Estelares y me dijo, boludo, tenés que escuchar lo que está en el disco. Obviamente no me acuerdo ya ni en qué disco está. Pero eso dijo, no, lo hicimos, lo terminamos. Y viste, son esos lugares así que a mí me encantan. Y como siempre digo, toda ciudad, sea grande, chiquita, en el medio del desierto, siempre hay un lugar de rock.
Sí, con música, con cultura, con...
Y de gente, y sí, pues yo quiero estar con careta, ya, ¿no? No quiero estar con gente careta. O sea, la verdad, estar con la gente con la que te sentás a tomar algo, a charlar de rock. Así, uy, hay un instrumento, bueno, volvemos a tocar. O sea, y eso espero encontrarme... cuando vayamos a Rosario el viernes.
Qué bueno que sigas teniendo ese estilo de vida, ¿no?
Me encanta el after, soy muy de after en ciudad.
Claro.
En capital no salgo, pero ni que me pague voy a Niceto, ni... Es como que acá, viste, digo, uy, no, déjame... Pero cuando voy a cualquier
cuando viajas, sí.
Lugar del país, no, siempre encuentro el lugar, siempre... Y si no encontrás la casa de alguien que, viste, no sé, estás en el medio de Catamarca y te dicen, no, vamos a la casa.
¡Vamos!
¡Qué lindo!
Eso es impactante.
¿Te gusta salir de gira, Roberto? Y ahora con este show, que aparte es tan propio, ¿no? Tan tuyo, porque sumo por Pettinato, es como que las dos cosas son sinónimos.
¿Sabes que yo digo todo el tiempo que no es un homenaje, ni tampoco es un tributo? Porque en general los homenajes y tributos no están los verdaderos tipos. Claro. O sea, no hay, viste, un grupo homenaje... En general no tiene un
integrante original.
Claro, no tiene un integrante original. Por ejemplo, no sé, yo doy el caso de Ringo Starr, porque me causa gracia, porque una vez lo dije y la gente se rió, que soy como Ringo, voy a morir tocando Submarino Amarillo.
Claro,
entonces el tipo, está bien, ya sé que no estás viendo a los Beatles, estás viendo a Ringo.
Pero tiene, bueno, tiene el toque personal.
Y cuando el tipo en algún momento canta, no sé, With a Little Help from My Friends, vos decís, bueno, es casi como ver a los Beatles. Esto, a nivel sonido, que es lo más importante, porque haber estado 7 años, imagínate, con ahí adentro, sé muy bien el sonido que tiene que tener una banda que sea lo suficiente como para que el tipo ese que me dijo una vez, cerré los ojos y era el espíritu de Sumo. Te juro, fue el mejor piropo de mi vida. Sí. Pero no me dijo qué bien que cantás, ni qué lindo el saxofón. No. El espíritu de Sumo. Y yo dije, claro, bueno, esa es la idea, que vos lo escuchás y decís, che, ¿habrán sido así de locos?
Y sí, ¿no?
No era.
Eran.
Porque vos sacás a Luca, y el grupo era loco igual. O sea, no era que, ¿entendés? Todo lo que estaba atrás era toda una locura, que vos decías, no era nada más que la voz de Luca, era vos sacabas la voz y quedaba, estaba la locura, estaba igual.
Era la historia, la energía de por sí de la banda. Te quiero preguntar, Roberto, por los músicos, porque también cautelosamente elegiste un cuerpo de músicos excepcionales que hacen que también...
Es que tengo a Marzolini, por ahí la gente, algunos lo conoce, otros no, pero Marzolini es un pianista. Por ejemplo, yo metí algo que toda la vida... Porque muchas de las cosas que yo hice en este grupo tienen que ver con legendarias charlas con Luca, que después no las hacíamos. O sea, a Luca yo, le gustaba Genesis, le gustaba Yes, le gustaba, viste, toda una música que era medio chiflada, medio rara, medio progresiva. Y Sumo, cuando no hacíamos reggae, tenía mucho de eso, tenía mucho de un grupo bastante, bastante chiflado. Entonces, por ejemplo, no teníamos teclado. Entonces Moyo se compró una guitarra sintetizada que hacía sonidos de órgano.
Mira.
Entonces, el silbido que está al comienzo en Estallando del Océano. Eso lo hace Ricardo con la guitarra, claro, porque no teníamos tecladista con todos los firuletes. Entonces, agarrábamos y decíamos, bueno, que lo haga con la guitarra. Y eso era. Eso es de un grupo que tiene teclados, ¿entendés?
Fuertísimo.
No teníamos. Mm. O en... Bueno, hay una parte que yo nunca supe cómo la hizo Germán, que está, decirle que lo busque, que está en... No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Bueno, porque no me acuerdo cómo se llama el nombre. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Hay como una orquesta. No sé lo que quiero, pero lo quiero yo. Y ahí... Hay como unos violines que yo ni me... Yo me acuerdo que los hizo Germán con la guitarra, pero no me acuerdo cómo, o sea, porque no teníamos plata para contratar un cuarteto de cuerdas.
Claro.
Claramente.
Y en algún momento dijiste, Roberto, estuve o formé parte de la mejor banda de rock.
Mira, sinceramente lo sigo creyendo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque el rock nacional, en su gran porcentaje, es un rock de solista. Mm. Lo tenés a Spinetta, lo tenés a Charlie, lo tenés a Fito, lo tenés a Calamaro, lo tenés...
Sí.
Y lo, viste, y son como solistas que van formando distintos grupos, distintas bandas, pero nunca terminan de ser una banda, ni siquiera Pescado Rabioso, vos decías, sí, pero es Spinetta. No, viste, nunca, por ahí cambiaba el baterista y vos ni te dabas ni cuenta. O sea, no había nunca hubo un espíritu muy grande de banda. Entonces yo siempre digo, esta fue la mejor y la más grande banda de rock.
Bueno, de hecho, perdón, Roberto, que te interrumpa, pero...
Porque Lucas tampoco era un solista.
No era solo Lucas, y lo mismo pasa ahora con las dos bandas. Digo, no es, digamos, Divido y Las Pelotas, son las bandas.
Bueno,
no son solistas. ¿Viste?
Bueno, ahí está lo que acabo de decir. Vos lo escuchás a Divididos y vos no es que te decís, sigo a Ricardo.
Claro, no, viene Moyo, viene Dividido.
No, viene Divididos. No seguís a Germán por la vida.
Claro.
Ves a Las Pelotas y decís, no, ahí vienen Las Pelotas. Enseguida nosotros tuvimos siempre una capacidad de familia, viste, como Luca haciendo los fideos el domingo para todos.
Mm.
Y siempre tuvimos ese espíritu de familia, siempre. Por eso yo siempre digo, yo sigo perteneciendo, no te vas más de esta familia.
Seguís, sí, sí, sí. Roberto, ¿y qué te pasa?
No sos un exhumo, sí. nunca sos un exhumo.
No, y más por lo que seguís haciendo, digo, por este, claro, legado, y claro, por cómo llevas la música.
¿Qué pasa, boluda? ¿Qué otra cosa voy a tocar si no sé tocar otra cosa? Sí, tocaste un tema de los Rolling Stones, no lo sé tocar.
No.
Bueno, a ver, ¿qué sé tocar? Y lo que sé tocar son los temas de Sumo. Digo, bueno, hace 7 años tocando lo mismo, digo, me lo tengo que aprender.
¿Y la respuesta del público? Digo, porque hay gente que ya te acompaña hace muchos años.
No, la gente...
Eso,
la
gente, ¿qué te pasa
con la
gente?
No, la gente se alucina, la gente... Yo te digo, desde el primer día, porque esto viene de antes de la pandemia, y desde la primera vez, la gente alucina, tipo, así que se quedan como... No. Quedan, pero hasta así con la boca abierta, pero diciendo, what the fuck. porque realmente la banda suena
espectacular.
La banda es tremendo el sonido, y que por eso te digo, no, ya sé que no soy el cantante, pero bueno, queda bien,
¿viste? Como, pero queda lindo.
No es el cantante, pero pega.
Roberto, bueno, te pregunto de mi ignorancia y te pido perdón por no estar informado. Te he visto muchas veces invitado en arriba del escenario, no sé, con Moyo, por ejemplo, y que la gente explota. ¿Han ido los chicos de Sumo a tu show?
Bueno, el que más vino, porque lo pasa es Germán, ¿viste? Para traerlo de Córdoba.
Sí. Tenés que engancharlo justo.
Tenés que agarrar un camión, ¿viste? Pero todo siempre me... Sí, nosotros vamos. La verdad, el que vino fue el Moyo, que tocó en el disco doble que hicimos en vivo en el estudio durante todo un día. Y después una vez vino a un show, vino a dos shows, pero hubo un show que no me lo olvido más, porque me dijo, voy pero toco un tema. Y bueno, se quedó 9.
Decía, le picó el bichito.
Cara, tipo, ¿me puedo quedar? ¿Me quedo? Y decía, pero sí, me daba vuelta y le decía, pero sí, boludo, ¿quedás? ¿Cómo te vas a ir? Y se quedó 9 temas. O sea, porque la banda realmente es una banda seria, por así decir. Porque Sumo era un grupo serio, ¿eh? no era un grupo gracioso, no era los Twist. Entonces era una banda, ¿viste esa banda que vos decís, qué bueno que la vine a ver al teatro y me senté en el teatro?
Claro.
Esas bandas que como, por eso te digo, es como ver a Genesis, a Yes, no sé, esos grupos que la gente se sentaba a ver el espectáculo, a ver la película. Esto también es así, esto es como verla, escuchar la película. Y los temas no están tocados igual, que eso es lo bueno, no es que los toco de memoria y decir, bueno, ofa, ya lo escuchamos 1000 veces por Sumo.
Che, Roberto, digo, nunca dejaste la música, pero digo, ¿qué disfrutas más? En cuanto a tus laburos, ¿disfrutás más el escenario o también la radio?
No, lo que más me gusta, así como lo más fácil,
es ir al after después del show.
Eso es facilísimo. Eso es una pavada, solo tenés que sonreír y vas. Eso es, aparte yo soy muy charleta, ¿viste? Me encanta quedarme, pero eso es muy lindo y muy fácil. Y después subir al escenario y tocar es genial. En una época también yo estuve haciendo todo el tiempo stand-up, no sé si fue...
Sí, me acuerdo. Hace 10 años viniste con stand-up acá a Rosario.
No.
Sí, un montón. Al Broadway también.
¡No!
Sí, sí.
Ah, no sabía. Si están...
Mucho, pasó tiempo, pero sí, más o menos, 10 años.
Bueno, el stand-up después evolucionó hacia cada vez vas diciendo más y más cosas y más cosas, y la gente... Pero hace unos meses... que dije, no, paremos con el stand-up, porque ahora como empecé la radio tan temprano, me levanto a las 5 y hago del 6 a 9, que sinceramente es el único horario que me funcionó, en todo lo demás me fue mal, entonces la gente agradece que haya vuelto de 6 a 9, porque yo me levanto de muy buen humor a las 6 de la mañana, yo me levanto y pongo un disco, entonces soy un tipo que, es un horario que a mí me viene bárbaro y a la gente le encanta, porque y el 90% de la gente te agradece la energía que le imprimís a la mañana. A la gente no le importa lo que yo hable.
Claro, te sigue.
Le chupa tres huevos. Sí. No, la gente te dice, boludo, qué barba, la energía, Peti, estaba vinculado y me levanté y te escucho. Y los temas que pones y las canciones, porque a las 6:30 te estoy poniendo los Rolling Stones.
Y hay que levantar.
Claro, entonces yo me levanto con un espíritu y la verdad que esa es la idea de Mañana del Sol. Yo, por eso el lema del programa es el programa que no te acompaña, porque yo no te sé acompañar, la verdad. Me fue mal. Entonces yo no te sé acompañar.
Todas mis parejas dicen que no acompaño bien, ¿eh?
Claro, no, yo no acompaño. Yo siempre digo, el programa que no te acompaña, el programa que te despierta.
Claro.
Entonces, y ese es el eslogan, y es tal cual. Vos escuchás el programa y decís, es verdad, lo único que hizo fue despertarme. Me despertó y nada más.
Y con toda la energía. ¿Hay aleatoriamente alguno de los mensajes que llegaron para él? ¿Podemos escuchar, Rodri?
Sí, pues claro.
¡Petirato! Un saludo, Roberto. Siempre te recuerdo en YouTube mirando cuando hacías el gato de Verdaguer. Sé que ahora no se puede, pero qué lindo sería un chistecito del gato de Verdaguer, ¿eh?
Sí.
No, la gente, sí. Lo del gato, igual yo lo del gato lo dejé de hacer porque el humor cambió.
sinceramente lo digo. Y aparte soy un tipo que toda la vida fui políticamente incorrecto.
Claro.
No soy un tipo que, ay, porque ahora todo el mundo se porque ahora vivimos en el planeta de los supersensibles, no se puede hacer un chiste. En realidad lo dejé de hacer porque lo dejé de hacer porque me pareció que dije, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar toda la vida con el gato de Verdaguer? Pero
tuviste que amoldarte un poco
prefiero morirme. Claro. No, ni loco. Eso, el humor es sagrado. El humor es algo sagrado. Y como dice Ricky Gervais, uno puede hacer humor sobre todo lo que quiera en el mundo. Y después, si vos te hago reír, si no, te levantás y te vas.
Sí, uno elige, o sea, qué ver también.
El humor es distinto, no es lo mismo que la tele, que por ahí tengo que pensar si estoy haciéndolo para toda la familia, si lo, viste, no te la puedes tampoco agarrártela con algo, viste, y que te agarra, tampoco te la puedes estar agarrando con, tenés que ser un poquito más polite, ¿no? Como más equilibrado, y qué sé yo, pero, o en la radio, pero yo en la radio, como el programa mío no va de las cosas que dice Pettinato, sino que van simplemente de la energía de la mañana. Pero no es que el gato de Verdaguer es por, ay, bueno,
cambió el humor.
Hizo un chiste de no sé qué, no sé, viste. No es así. Y en una época lo ponían en el stand-up, me acuerdo.
Ah, sí, en el stand-up ponías el personaje del gato.
Habíamos prefilmado el gato. Entonces, en un momento, el gato hablaba y decía, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá están viendo a este imbécil. Les voy a dejar un chiste. Entra un hombre y le dice a la mujer, ¿por qué nunca me decís cuando llegás al orgasmo? Ella lo mira y dice, porque nunca estás en casa. Y la gente, ¿ves? Y vos te reís. O sea, no es un chiste y que te la agarrás contra un discapacitado.
Obvio.
O sea, el gato de Verdaguer era como un... Tenía un zarpe.
Un alter ego era.
Claro, era como el alter ego de todos, porque si no, chicos, realmente vamos a vivir haciendo chistes.
Oh, si no, muy aburrida la vida.
No, es que lo peor es que la gente no cambió. La gente lo que hace ahora es hacer los mismos chistes, pero en la casa.
Totalmente. O sea, no esconde es que... las ideas.
Y con la música.
Claro,
se reprime.
Todos escondidos debajo de la cama, diciendo, el gato de Verdaguer, ¿sabés lo que dijo?
Claro.
Y vos decís, ¿pero qué hay en la policía del humor?
¿Y con la música te pasa eso también? Digo, ¿viste que...?
No, te digo, esa es una muy buena pregunta, porque mucha gente, a veces yo hago temas, hay temas de Sumo, que por ahí duran 7 minutos, cuando en realidad el tema dura 2, porque nosotros zapamos mucho y se toca mucho, como era Sumo en un comienzo. Sumo en un comienzo no. Nunca fue un grupo que hizo los... Viste que acá, por ejemplo, vos vas a ver a Fito, acá la Andrés, y tocan los temas exactamente como en los discos. Acá no. Acá el grupo está vivo, el grupo de golpe empezamos a zapar y está el solo de guitarra, el solo de saxofón, el solo del tecladista. Y eso yo sé que por ahí vos vas a decir, ay, bueno. Y sí, pero yo no puedo dejar de hacer eso si estoy sintiendo ganas de tocar un solo. ¿Qué voy a tocar? Un solo más cortito, por si vos te aburrís o se te terminaron los pochoclos. No. Es como Titanic, todos nos bancamos las 3 horas. Bueno, la podría haber hecho de 2, pero la hizo de 3 porque el tipo la quería hacer 3 horas y mal no le fue.
No. Hay más audio, a ver, pará.
Grande, Pettinato, te fui a ver con Sumo a Space. Todo un traje naranja de aviador con lentes negros.
Sí.
Bárbaro, ese grupo era bárbaro, había que entenderlo.
¿Ves? ¿Ves? ¿Viste? ¿Ves lo que dice el tipo?
Sí.
Era como un grupo, no era fácil, de fácil digestión. Era un grupo que vos lo mirabas y decías, ¡buah! Y cuando tocábamos en una discoteca, ni te cuento, porque veníamos tocando música, los tipos ponían disco o ponían lo que sea, y de golpe venía Sumo, tenía un carajo que ver con una discoteca, y la gente se quedaba medio como, bueno, ¿y esto?
Y con identidad. Sí,
y los mamelucos, pues yo tenía 5 mamelucos naranjas, que me los iba cambiando, y vivía de mameluco, porque siempre me pareció súper cómodo. 40 años después...
Se pone de moda.
se pone de moda el mameluco, podés creer, boludo.
El que yo siento que te sigue mucho tu onda histórica por sus pelos, no sé si si se conocen, Marcelo Steinman, ¿lo ubicás? El ex gerente del canal Playboy, que era un comercial de publicidad, es amigo de Coco Silly, le gusta ir ahí a Mamita Bar con el tío Norman, de ese grupo.
No sé si lo conozco, pero
que copia. Te copia mucho lo de los mamelucos y los promueve mucho en redes. Es un personaje total el tipo, pero me hace acordar muchísimo a tus looks de aquellos años, muchísimo.
Y lo que pasa es que son los looks más... La verdad que yo no lo hacía por look, yo lo hacía por comodidad, pero en realidad sigo pensando que mameluco es... Bueno, yo voy de mameluco, por ejemplo, a la radio. Yo a la mañana no me pidas que me esté vistiendo. Claro. Yo hago zip, así el zip, ¿viste? Hago fit. Y ya estoy vestido. O sea, no, yo voy de mano. Tengo uno de invierno y tengo dos de verano. Uno de atrás que dice prefectura, que nos regaló la prefectura. Dice cosas rarísimas. O cualquiera, ¿viste? Yo compro mamelucos y vas súper cómodo por la vida. ¿Viste? Y ahora se pusieron súper de moda. Ahora es como, bueno, todos como mamelucos.
¿Viste? No. Y aparte te identifica mucho. Vos sabés que estaba mirando la fecha. No, pasó más tiempo. Porque mirá, viniste con Me Quiero Portar Bien en agosto del 2012. Pasó un montón de tiempo. Mía. Sí, ¿viste?
11 años.
Un montón.
Qué buen espectáculo.
Yo creo que tenía el pelo azul en ese momento.
Puede ser que tuviera el pelo azul. Sí.
Giraste un tiempo largo con eso, Roberto. Como Me Quiero Portar Bien.
Ay, claro.
No entiendo, te lo juro, con las teñidas que yo me hice, no se podían.
Me Quiero Portar Bien fue un clásico. Giraste un tiempo largo con ese.
Giré un tiempo. Lo que pasa es que yo lo iba cambiando, iba quedando el título.
Entonces,
en realidad el espectáculo, porque es un. Yo hago un stand-up que es un non-stop, ¿viste? Entonces yo empiezo y sigue. Entonces vos de golpe me vas a ver en Me Quiero Portar Bien y decís, ay, pero ya no hizo el chiste de. Ay, los chistes que hacía de no sé qué. Ya pasé, no sé, a la misa, al papa, a la iglesia, cualquier cosa, ya pasé a otros. O sea, los temas cambian, pero el espectáculo se sigue llamando Me Quiero Portar Bien.
Mira qué bueno.
Pero por ahí es más zarpado, por ahí es, también el público influye mucho. Dice espectáculos de una hora y espectáculos de 2:40. O sea,
sí.
Yo hasta, si te seguís riendo, yo me sigo quedando.
Han sido siempre muy buenos los espectáculos y bueno, vamos a tener la posibilidad. Ahora te vamos a dejar invitar. No quiero dejar de preguntarte por tu familia, porque sé que realmente pasaron momentos difíciles.
Ah, no, pero en esta familia pasa de todo.
Pasa de todo. No, pero.
Como es una especie de los locos Adam.
Pero en todas las familias pasan. Pero saber simplemente cómo están, cómo está tu hijo.
Está muy bien y está. Bueno, él ha hecho su recuperación. Y después tiene que hacer, bueno, una cosa, como digo yo, una cosa es la recuperación, otra cosa es la inserción social. Después, bueno, las cosas continúan, ¿entendés? Pero no es algo tan así, listo, ay, bueno, listo, ya está, estamos todos felices. Pero hay que después reinsertarse y ver cómo uno se reinserta. Pero ese tema está muy bien. Yo ese tema lo tengo como algo, es algo privado de la familia, especialmente porque la prensa siempre te hace mierda.
Totalmente.
Entonces, la verdad que digo, ¿qué sentido tiene hablar si después, como dije siempre, desde que la justicia empezó a estar en los programas de espectáculos y no en los tribunales, todo se fue al carajo? Entonces... son cosas que, pero sí te puedo decir que están bien las cosas.
Eso era lo más importante y siempre digo que lo puedas decir vos como papá.
Solo hablo con rosarinos.
Muy bien. Muy bien, bueno.
Solo hablo con rosarinos.
Muy bien, bueno, el viernes vamos a estar ahí desde ya, pero la invitación tiene que ser tuya para todos los oyentes de Cadena 3 que te están escuchando para que no se pierdan este
primero,
show.
Para los oyentes de Cadena 3 de radio, que por otro lado siempre quise entrar y nunca me dieron pelota.
Tomamos, ¿eh?
Es una radio gigante. Y siempre decía, ¿por qué yo no hago nada en Cadena 3, la puta madre? Bueno, les digo, realmente vengan porque van a escuchar algo distinto a lo que es un tributo a Sumo, a lo que es un homenaje a Sumo. Y es una de las segunda oportunidad que les da Dios en la vida. Así, bueno, ya Luca no está, Alejandro no está, no esperemos a que Roberto no esté.
Esperemos que Roberto esté un rato largo más. Te mando un abrazo.
Por favor, que después de muerto es muy difícil soplar.
No olvidate.
Te vamos a ver el viernes.
Dale, les mando un beso grande a todos y aguante mi Rosario de querido.